mañana está sonando, Carlos, ¿qué está sonando?
Tuyo.
Lo que has comentado. Really? He puesto tanta música que me es difícil ya mismo reconocer a todos los grupos que he metido ahí, pero creo que era ello, ¿no?
Sí, es de los más recientes, creo, además. Bueno, porque en Las Palmeras Mienten nos encontramos mucha música.
Sí, todos los viernes pongo música africana. Mucha música me la pasan amigos y me recomiendan diferentes grupos y tal. Y sí, los viernes es el día de la música en el blog, digamos.
Viernes día de la música. Bueno, aquí en la radio nos apoyamos mucho en ella y hoy nos ha servido para saludar a, no les he dicho quién, Carlos Battaglini. Carlos Battaglini, que es Nuno Cobre en Las Palmeras Mienten.
Sí, efectivamente. El blog lo escribo con seudónimo porque me siento más cómodo de esta forma. Y bueno, siempre he escrito blog desde el año 2005, siempre he utilizado seudónimos, me da más libertad, más facilidad creativa. Y bueno, tampoco, aunque el blog, digamos, es inofensivo, no me gusta tampoco mezclar mucho mi carrera profesional, mi trabajo con mis actividades literarias, por eso, de ahí que tengo un seudónimo.
Desde 2005, no sé si este blog o otros anteriores.
He tenido otro. Este, el de las palmeras mienten.com, lo creo en el año enero de 2011, a raíz de mi marcha a Liberia, a África, y era la idea era pues crear un nuevo diseño y, digamos, orientarlo a mi experiencia africana y en todas las aventuras, si se quieren llamar así, que iba a vivir a partir de ahí, y para ese objetivo creé un nuevo blog. Anteriormente había tenido otros con otros títulos, con otros seudónimos.
¿Y cómo llega esa aventura en África? Porque yo he leído un post, bueno, a raíz del blog uno va conociendo mucho de cómo eres, de cómo escribes, de lo que te va ocurriendo, hay muchas anécdotas, y hay una en la que cuentas por qué llevar a los invitados que venían en verano a Lanzarote al aeropuerto te hace buscar siempre, yo quiero ser el que me vaya alguna vez, yo quiero ser el que llega septiembre y no me quedo aquí, me voy.
Sí, pues mira, me acaba de recordar eso, es cierto. Bueno, de pequeño siempre he tenido curiosidad en saber qué pasa por allí, por el mundo, ¿no? Nosotros, bueno, hemos nacido en islas, lo cual tiene muchísima ventaja, pero también tiene algún que otro inconveniente, y a veces piensas que todo empieza y acaba aquí, ¿no? En la isla, ¿no? Entonces, el hecho de que poco a poco te vayas dando cuenta de que hay más posibilidades, de que hay otros sitios que también valen la pena visitar y vivir, pues fue despertando mi imaginación. Y eso, lógicamente, la asistencia de un aeropuerto, que entre y salga gente, te hace, o sea, me hacía pensar que había más sitios allí. Entonces, en esa anécdota en particular que has mencionado, sí, probablemente me refería de pequeño a ver a todos mis primos y a toda la gente que venía a Fariones en verano y luego se iban, y yo seguía ahí, que sí, que me gustaba, pero también quería ver lo que había por ahí. Entonces yo creo que eso influyó bastante a despertar mi curiosidad, ¿no?
Los hijos pequeños de una amiga piensan que todos los amigos, los abuelos que vienen de la península viven en el aeropuerto. Van a buscarlo después de meses, pero están ahí durante todo el tiempo, y dice, ah, pues en septiembre vamos a buscar a los abuelos al aeropuerto, y piensan que están ahí durante el resto del año.
Sí, sí, sí. No, efectivamente, lo que acabo de comentar, ¿no? Que piensas que, o sea, te haces preguntar a dónde va esa gente, ¿no? Y de dónde viene esa gente, ¿no? Que creo que poca gente se lo plantea, ¿no? También cuando tú vas a un sitio nadie se plantea de dónde vienes ni cuál ha sido tu vida anterior, ¿no? Entonces a mí, no sé, por curiosidad me preguntaba todas esas cosas, quería saber qué había por ahí, y bueno, hasta que tuve la oportunidad de hacerlo. No es fácil, evidentemente, viajar significa tiempo, dinero, y esos dos ingredientes pues no se consiguen de un día para otro, pero vamos, trabajé para conseguirlo y bueno, al final ha salido bien.
Y Liberia fue una sorpresa porque tú contabas con otros destinos, bien también dentro de África, pero habías valorado otros destinos.
Sí, yo había estado en Bruselas trabajando ya para la Unión Europea y tenía mucha curiosidad en irme a África por diferentes lecturas que había leído. En su momento estaba bastante influenciado, por ejemplo, por la biografía del Che Guevara. Me gustó mucho su, aunque fue una misión que al final fracasó, pero vamos, me atrajo mucho su periplo en
el Congo. ¿No?
Sí, bueno, en motocicleta fue más en Latinoamérica, pero él estuvo en el Congo luchando con Kabila. Y todo ese periplo su periplo allí, digamos que me atrajo. También otras lecturas, Joseph Conrad, etcétera. Y bueno, me empecé a tener mucha curiosidad por África, entonces pues orienté mi carrera profesional a la diplomacia. Cuando aprobé la posición, pedí varios destinos africanos. Ninguno era Liberia, tenía muy mala prensa. Casi todos eran países más asequibles, como Namibia, Sudáfrica, pero no salieron porque evidentemente había más demanda. Acabó siendo Liberia, que no tenía ningún tipo de expectativa, y acepté, y hubo una entrevista. Y la verdad es que la experiencia fue muchísimo mejor de lo que pensaba desde fuera, ¿no?
Y 4 años, desde el año 2010 hasta junio de este año.
Sí, efectivamente. Yo salgo de Liberia el día 22 de junio de 2014, o sea, de este año, y aterrizo el día 6 de junio del 2010. O sea que fueron 4 años. Y bueno, pues lo que trato de contar en el blog, ¿no? Que hay otra África, otro tipo de, bueno, de vida, y otro tipo de posibilidades que casi nunca salen en la prensa, que están más orientadas a los conflictos, a las enfermedades, a
la mala prensa, ¿no? Sí. Lo que se le hace a África en general, y quizá a Liberia. Bueno, tú mismo lo habías visto, nadie la quería, era como la fea del grupo de los países, y al final llegaste allí y se te desbarató un poco el conjunto de prejuicios que tenía sobre el país.
Sí, efectivamente, y hoy en día pasa también, ¿no? Si tú te vas a internet, a Google, a lo que sea, tecleas Liberia, lo primero que te va a salir va a ser la guerra civil espantosa que vivieron allí hasta el año 2003, la malaria, el SIDA, ahora por supuesto el ébola. Todo eso es cierto, pero hay muchísimas cosas más que no sale, digamos, en la prensa, en internet, y son también cosas bastante interesantes. Hay una cultura, hay gente interesante, hay lugares entrañables, hay escritores que descubres allí que ni te podías pensar que existían. Empiezas a descubrir nuevos paisajes, nuevas comidas, nuevas formas de pensar, de actuar, de ver la vida, y todo eso, pues bueno, hasta que no estás allí, no, desde aquí, no, desde fuera, es prácticamente imposible apreciarlo, ¿no?
¿Te das cuenta desde el minuto uno de ese choque, de todos los prejuicios que tenemos hechos o referencias que tenemos sobre África, chocan de repente con la realidad desde el minuto uno?
Sí, desde el principio me sentí, bueno, aterricé ahí un poco temeroso, ¿no? Con los 5 sentidos completamente alerta, pues con los estereotipos y en la cabeza de que, bueno, pues todas las barbaridades que se cuentan, desconfiando de todo y de todo lo que se movía allí. Bueno, hasta que te vas relajando poco a poco. Por ejemplo, recuerdo el primer día, nada más aterrizar en el avión, en el coche que me llevaba del aeropuerto a mi casa, en paranoia con la malaria y los mosquitos, y pues, completamente cubierto hasta la, bueno, prácticamente me faltaban guantes para estar es completamente cubierto. Y después recuerdo ya el último día que, bueno, hasta que iba solo me faltaba ir en pantalones cortos. Eso no significa que no haya malaria, pero bueno, no te están picando todo el día. Y bueno, yo nunca la contraje, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. La mayoría de mis compañeros tengo que decir que sí, pero vamos, todos están sanos y salvos y lo paso. Se pasa mal, pero se sale de ahí. Y como eso, pues muchísimas cosas más, ¿no?
Y fue en marzo de este año cuando tú empezaste a oír noticias del ébola, pero pensabas que eran exageraciones. ¿Cómo fue aquello?
Sinceramente, sí. Surge en marzo en el norte, en un condado que se llama Lofa, la frontera con Guinea Conakry, que es donde surge el primer brote, bueno, donde se renueva, porque originariamente había nacido en el Congo en el 76, después se radicó y desafortunadamente ha vuelto a surgir. Entonces, empezamos a escuchar las primeras noticias. Todavía no se sabía si eso era ébola u otra cosa, pero al final había mucha gente también que estaba empezando a perder los papeles. Yo personalmente no le di excesiva importancia y seguía haciendo mi vida más o menos igual. Pero me voy el 22 de junio de Liberia y a las dos semanas por ahí empiezo a recibir noticias de que el virus se ha propagado y que ha llegado a Monrovia. Eso significa que ha atravesado todo el país. Y bueno, que hay gente infectada, hay gente muriendo, y por supuesto eso ya no era ninguna broma, era una realidad. Y claro, cuando empiezas a ver incluso a gente que conoces pasándolo mal, incluso muriendo, pues dices, pues bueno, esto es real, ¿no? Esto es un desastre. Y pues sí, eso fue lo que pasó. Justo cuando salí, explotó todo. Y por un lado sí, te sientes afortunado, por otro lado me sentí bastante mal, incluso estaba un poco culpable porque, ve a gente ahí que lo está pasando mal y tú has tenido la suerte de salir de ahí porque tienes los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, eso crea también una serie de debates mentales con la conciencia que no son fáciles de gestionar, ¿no?
Y claro, además porque tú también decías en un artículo publicado en prensa que tú habías sido tratado en el mismo hospital en el que trabajaba Miguel Pajares, por ejemplo.
Sí.
En el San Josef.
Sí, en el San Josef. Todo el mundo lo conoce allí, un hospital súper conocido. Lleva allí, creo que del año 50. Se fundó por españoles. Conocía a muchos de los religiosos que trabajaban ahí, incluido el padre Pajares. Bueno, yo varias veces tuve varias chorradas ahí de fiebre y tal, pero vamos, siempre nos trataban con las manos abiertas, nos recibían súper bien. Era muy amigo del antiguo director, que ahora está en el País Vasco, Mikel Tellaeche, que también está haciendo todo lo posible desde Pamplona, que es donde trabaja ahora, para evacuar al máximo número posible de religiosos y de trabajadores. Y sí, pues lo que te comenté antes, ¿no? Que cuando lo ves por la tele y tal, y que no conoces a la gente, pues sí, te duele, pero normalmente el cerebro suele borrarlo, ¿no? Pero cuando empieza a afectar a gente que con la que has convivido, con la que has hablado, con la que incluso has compartido experiencias interesantes y tal, pues bueno, esto pasa, ¿no? Esto es una realidad, y claro, y el artículo lo escribí por eso, ¿no? Porque sentía la necesidad ética y moral de informar y de, dentro de mis posibilidades, de presionar para ver si se podía lograr algo, ¿no?
Bueno, claro, esto ayuda a entender también que puede ser que en la distancia veamos el hospital de San Josef como un hospital marginal o un hospital al que no acudiría el equipo diplomático de la Unión Europea, y sin embargo no es así. Es un hospital que atendía a cualquier tipo de enfermo, fuese del tipo que fuese, de la gravedad que fuera o de la clase social que fuera.
Sí, sí, como todo hospital en Liberia tenía, bueno, y sigue teniendo evidentemente, muchísimos problemas económicos. A cada paso estaban diciendo que iban a cerrar porque no había dinero, no había personal, no había recursos. pero siempre se las arreglaban para proveer de servicio básico con toda la dignidad y el interés posible. Y ahí, pues sí, nosotros íbamos de vez en cuando a ese hospital. Hay otro hospital que se llama el Joseph Kennedy, que bueno, que es el más grande, pero este, digamos, bueno, para nosotros eran, para los españoles sobre todo, era más cómodo porque conocíamos al director, al personal, y efectivamente es un hospital que recibe a todo tipo de pacientes, de ciudadano medio hasta pues al diplomático, al otro, sí, todos eran tratados con el mismo rasero, aunque no hay, o sea, hay que decir que no hay capacidad, ni mucho menos, para atender a todas las necesidades sanitarias del país. Eso está claro.
Y claro, tú decías antes, tenían la necesidad moral, ética, de poner esto sobre el papel, ¿no? En reclamar pues más atención para esa zona en la medida en la que tú pudieras hacer algo. Yo esa responsabilidad la veo también en el blog, en la página, ¿no? En Las Palmeras Mienten. Y también en la colaboración que tienes con elpaís.com. El darle una vuelta a la idea que tenemos de África y meter incluso elementos domésticos. He leído, por ejemplo, uno de los posts. Cuando te vas a correr con un namibio, es un namibio y una chica que es irlandesa, y describes lo que, bueno, sales a correr. A mí no se me ocurre ir a correr, o a lo mejor no viajo a Ghana y me salgo a correr, aunque sea mi costumbre por la mañana, y me hace mucha gracia verlo como lo describes, como algo, bueno, normal, en un día en el que además ella se cansa, os cambia todo el plan.
Sí, sí, ahora me estoy acordando. Hemos escrito muchísimo, a ver, yo mismo me tengo que acordar, pero sí, efectivamente, eso es, eso se llama, bueno, hay un grupo que se llama Hash, que todos los domingos se reúnen. El Hash es una iniciativa a nivel internacional, no solo ocurre en Liberia, surge en los años 70, un grupo de militares estadounidenses se reúnen para correr. A partir de ahí se internacionaliza, coge fama y se expande por el mundo. En Liberia existe y todos los domingos vamos a correr, ya no vivo allí, por Monrovia. Y bueno, esa actividad no solo conlleva hacer deporte, evidentemente, sino que además permitía conocer la ciudad de primera mano, porque te metías por barrios marginales, te metías por todas las esquinas más insospechadas y te permitía pues ver lo que había ahí y estar en contacto con todo el mundo. Y bueno, pues efectivamente, la gente no es tan diferente a nosotros, ni aquí ni en Pekín. El ser humano no creo que sea tan diferente, tiene por supuesto miles de matices, pero al final el esquema básico, como digo yo, de trabajo, hijos, coche, perros algunos, etcétera, es difícil salir de ahí. La mayoría pues quiere estabilidad, quiere llevar una vida tranquila, y eso ocurre pues en la mayoría de los sitios en los que he estado, ¿no?
Y tú no, desde luego, porque te has ido a las antípodas. No había un sitio más lejos de Lanzarote que Papúa Nueva Guinea.
Bueno, a mí, yo, como siempre digo a mis amigos, ¿no? Respeto todos los estilos de vida que la gente quiera llevar. No soy nadie para decirle a nadie cómo tiene que vivir. A mí el esquema que acabo de decir no me llena, vamos. Le pido bastante más a la vida que el esquema hijos, coche, trabajo, que también quiero eso y me gusta eso, pero creo que la vida se pueden hacer muchas más cosas. Y bueno, ahora efectivamente me acabo de ir a Papúa Nueva Guinea, pues sí, más lejos es imposible, estoy a unos 17.000 kilómetros, tendrías que salirte del planeta Tierra, probablemente para irte más lejos. Y pues efectivamente buscando pues eso, nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas aventuras, y tratar de no parar de crecer y de seguir viendo cosas interesantes.
O sea, que si hubiera un proyecto de la Unión Europea en Marte, ¿optarías?
Primero tengo que
espero cansarme. Que no lo esté escuchando tu madre.
Seguro que sí, pero vamos, ya está curada de espanto. Como, Pues mira, no lo descarto, no lo descarto, no sé si viviré para que esa posibilidad sea real, lo dudo, pero vamos, conociéndome ya no es descartable.
Bueno, sí. Vamos, pudiendo disfrutar de tu experiencia en África a través del blog, yo tenía aquí marcadas, hay 5 categorías, una de ellas era la música con la que arrancábamos, luego hay post que tienen que ver con África, que por cierto, ¿cómo se llama el blog del país en el que colaboran varios autores?
Se llama África no es un país. Si África no es un país. Uh-huh. África no es un país.
Vale, sí, pues no. Lo pueden buscar así. Y luego sí. Tiene también, bueno, una miscelánea donde entran artículos de todo tipo, reseñas de libros. Sí. Nos hemos llegado a encontrar reseña de sandalias de plata, por ejemplo, de Pepa González, de aquí, autora de aquí de Lanzarote. Nos lo hemos encontrado ahí, entre todo el Mare Magnum.
Puede... no sé si esa reseña en particular la he publicado todavía. Ya te digo, he publicado muchas. La última, por ejemplo, vamos, hago reseñas de todo tipo, libros que no tienen que estar necesariamente de moda, son reseñas, digamos, un poco atemporales. Paso de clásicos a libros recién publicados. Creo que hace poco puse una reseña sobre, por ejemplo, de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Y ahora he puesto reseñas de muchos libros africanos. Y efectivamente hago crítica, bueno, crítica literaria, o simplemente escribo mi opinión sobre los libros que leo, y me parece un ejercicio bastante, bueno, terapéutico, si se quiere, y me ayuda también a acordarme mejor de los libros que he leído, que, bueno, al cabo de unos años se suelen olvidar, y si vuelves a la reseña te ayuda a saber un poco de qué iba y de en qué consistían los libros, qué te hicieron sentir en su momento, que puede variar completamente al cabo de un tiempo. Y sí, las reseñas las escribo desde hace mucho tiempo y son una categoría más del blog.
¿Y El taxi habla?
El taxi habla, hoy pondré una frase también. El taxi habla viene a ser que cuando vivo a Monrovia me doy cuenta que la mayoría de los taxis tienen un letrero atrás escrito con un spray o con pintura sobre una frase que a ellos les llama la atención. Entonces se me ocurrió introducir una categoría en el blog que se llamase El taxi habla, que consiste básicamente en poner esa frase, una frase que me haya llamado la atención de un taxi de Liberia, en el blog. Por ejemplo, me llamó una mucho la atención, por ponerte un ejemplo, una que dice el estómago no se va de vacaciones. Por ponerte un ejemplo, pues a partir de ahí me empezó a llamar la atención. No hay comida para los gandules, por ejemplo, era otra. Todas esas las traduzco yo, evidentemente, todas esas están en inglés. Entonces me fueron haciendo gracia, me fueron llamando la atención, y digo, oye, ¿por qué no introducir una categoría en el blog que se llame El taxi habla? Y introduzco esta frase que me llama la atención, y bueno, y la verdad es que recibo bastante aceptación, y tiene esa categoría, tiene bastantes visitas también, al igual que los posts.
Bueno, aunque leyéndolo parezca muy espontáneo, lo cierto es que las historias, y se habrán dado cuenta a lo largo de la entrevista, que a él le cuesta recordar de los posts de los que yo le hablo. Bueno, hay más de 500 en todo el blog, así que no me extraña, pero son historias que tú tienes guardadas y luego escribes.
Sí, hay de todo. A veces tengo mucho material que iré colgando, viajes, no sé, a Nigeria, a Ghana, Burkina Faso, Guinea Conakry, Etiopía, Kenia, etcétera, que todavía no he colgado, que colgaré. Y a veces efectivamente está escrito y lo cuelgo pasado un tiempo. Y otras veces pues recién salido del horno, digamos, y lo pongo, pues, tras haberlo escrito, pues vamos, en el acto, ¿no?, sobre la marcha. O sea que no tengo, digamos, un criterio en ese sentido, depende cómo surja.
Y entonces ahora, ¿cuándo te vas a Papúa Nueva Guinea?
El domingo me voy.
El domingo te vas. Me voy. ¿Cuándo veremos las primeras historias de aventurillas en Papúa?
Pues pronto. La idea es introducir ahora una nueva categoría. Estoy ahora voy a introducir cambios en el blog, porque claro, cada vez es más grande, y voy a dividirlo también en continentes y tal, y voy a introducir una categoría que se llame Pacífico, que hable sobre Papúa, que también es una región y un país fascinante. Y ya tengo bastante escrito sobre la región, sobre la zona, y lo publicaré probablemente dentro de un par de meses cuando esté un poquito mejor de tiempo, porque estoy en proceso de mudanza, de cambio, y todavía hay muchas gestiones por realizar, pero te puedo asegurar que en breve el blog empezará a contar con post que versen sobre el Pacífico y sobre Papúa.
Bueno, una mudanza a Papúa tiene ya una entrevista de por sí.
Sí.
Ya mudarse de Arrecife a Playa Honda ya tiene lo suyo, pero a Papúa no me la quiero ni imaginar.
Pues sí.
Bueno, perfecto. Pues Carlos Battaglini, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas abierto el blog y que se lo hayas abierto a los oyentes, y te seguiremos la pista.
Pues muchas gracias, un placer, Lucía, y nada, gracias por también a mí concederme estos minutos para expresarme.
Bueno, lo tendremos de vuelta cuando vuelva de Papúa. I need you.